14 de las 11 de la mañana hemos anunciado que si le daba un tiempito se daba una vuelta por la radio, llegó, así que ya le damos los buenos días al licenciado Alfonso Lereté, que es el director de la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Cómo anda? Llámeme licenciado, dice, ¿no? ¿Cómo anda, Alfonso? Buen día.
¿Usted es la época del chavo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
¿Todo bien?
Bien, contento.
Lo estaban esperando por Salto, ¿no?
Sí, 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 contento de poder estar aquí, contento en un mar de tristeza. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, uno puede venir con la mejor voluntad, pero se encuentra con un panorama complicado. Uh-huh. Porque estamos hablando de más de 180 viviendas afectadas. Lo primero, el fallecimiento de un ser humano. Que eso es lo primero.
Eso, pues lo otro se puede arreglar. Eso de una forma u otra.
Exacto.
Se puede arreglar.
La vida, cuando se pierde, se pierde. Entonces, mi sentimiento de congoja con la familia de esa persona que falleció. Además, la circunstancia que falleció, ¿no? En una moto, yendo en dirección, suponemos que al trabajo, y una chapa que interceptó y que le quitó la vida.
Fue en unos momentos de locura. Yo estaba grabando la tele, lo contaba con Aquiles Mainardi, y me dice: Aquiles, me despierto, me suena el teléfono, 3:15 de la mañana, una persona que le voló el techo de la casa.
Exacto.
El techo,
exacto,
entero.
Bueno, eso intercambiamos ahora con el intendente, con Carlos Aluisu, de que en ese mismo horario, y se empezó a generar el proceso del pasaje rápido de los minutos y algunas horas, y empezaron a ver, y me habló de un establecimiento que en su momento fue industrial, que se le había volado todo el techo, y dijeron: bueno, esto es grande. Uh-huh. Esto es grande. Esa es la magnitud de lo que él nos transmitió para evaluar la situación. Entonces te decía, 180 viviendas, situación compleja, 30 con problemas de voladura de techo y otras con problemas estructurales que, claro, te diría 5, por lo menos 6, muy, muy, muy complejas, ¿no?
Y los lugares que son más vulnerables, ¿no?
Sí,
sabemos,
sí,
que
sí,
tenemos problemas. El tema es que nosotros ahora estamos corriendo contrarreloj para solucionar eso. Pues un poco la pregunta que iba a hacer, Alfonso, de tu llegada a Salto, ¿en qué pueda ayudar la Agencia Nacional de Vivienda a la Intendencia de Salto? Porque este es un trabajo mancomunado, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Entre todos. Estamos, pero también mirando hacia un costado que se nos viene el río y hay unos cuantos asentamientos que están, vas a recorrer hoy.
Sí, sí.
En zona roja, ¿no?
Sí, sí. Mira, vos tenés el problema del temporal, pero te está golpeando.
Lo que se viene, claro.
Exacto, te está golpeando la puerta, la inundación. Te está golpeando la puerta la riada, ¿no? Entonces, esa circunstancia, si bien para los salteños, lo de Paysandú, es una situación que la han vivido y han convivido con ella, pero evidentemente en esta circunstancia es muy duro, porque te golpea dos bandas. Vamos por parte. Primero, el trabajo de presidencia con los ministerios y con la intendencia se nota. Se nota porque encuentro un ánimo positivo, ¿verdad? Uh-huh. En este sentido, el intercambio que tuvimos con el intendente fue de gratitud hacia el gobierno nacional por las cientos y cientos y cientos de chapas que están llegando, tanto del gobierno nacional como a su vez de CTM, que está colaborando, y la intendencia, por supuesto, con las cuadrillas, con toda la parte de humana para poder avanzar, el Ministerio de Vivienda con el Plan Juntos, que está trabajando también allí, y mañana que viene la ministra, ¿verdad?, a firmar convenios, quizás a corto pero a mediano plazo también, en el marco de reorganizar determinadas situaciones complejas, y también la mirada territorial, porque van a firmar no solo con la Dirección Nacional de Vivienda, sino también con la DINOC, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Y hoy que está recorriendo el departamento el Ministro de Vivienda. Entonces, Salto se transformó, lamentablemente, por desgracia, en el centro de la atención nacional. Y eso se está notando. Eso hoy nosotros vemos que no es solo relevamiento, sino que es ejecución de lo que se dijo que se iba a hacer.
Pero aparte de la necesidad de urgente, ¿no? Tampoco había tiempo, ¿no?
No, por supuesto, eso no cabe duda. En lo personal, a mí me llegó un video de una comunicadora que hizo un reporte ayer que una familia todavía no le había llegado el techo. Y deseamos de corazón que le pueda llegar entre hoy, mañana o pasado. También las circunstancias, por lo que me han dicho, es de tiempo feo acá. Y hubo un par de días de sol, después fue bastante más complejo poder desarrollar la acción. Pero lo que tú me preguntabas, lo de la Agencia Nacional. Primero, único representante del Partido Nacional en todo el sistema público de vivienda. Ministerio de Vivienda, no hay blanco. Banco Hipotecario, no hay blanco. MEVIR, no hay blanco. El único blanco que hay en la NB. ¿Cuál es mi obligación? Venir a estar del lado del pueblo salteño y de un blanco. Pues Carlos Blanco, Carlos Luis Blanco. Entonces, mi deber como representante de mi partido en la NB, que allí me ubicó, es estar cerca, en este caso, de todos los uruguayos, pero hoy en particular, de un salteño que es de mi partido. Segundo, con respecto a los temas puntuales de la NBA, yo primero tuve una reunión a las 8 de la mañana con César Braga, el gerente de la sucursal de la Agencia Nacional de Vivienda, y con los funcionarios. Porque, ¿qué pasa? Si vos no tenés este documento, que esto no es tele, pero por lo menos radio, ajá, vos lo ves, es un documento con toda la información del NB, de todas las cooperativas que hay, de todos los conjuntos habitacionales, y qué se puede hacer, pero no solamente a corto plazo, sino a mediano plazo, en Salto, sería inútil nuestra presencia acá. Entonces, lo primero fue preguntarle, ¿tenés alguna vivienda libre ante alguna eventualidad? Sí, me dice, tengo una ante alguna eventualidad que se pueda dar en el conjunto habitacional 13, en barrio, en la avenida Barbieri y Baldao. ¿Baldao? ¿Puede ser?
Bilbao.
Bilbao. Bilbao. Bilbao. Uh-huh. Bilbao y Barbieri. Bien, está libre, hay que acondicionarla quizás, pero puede ser un retén ante determinada situación que una familia quizás pueda, por un mes o un mes y medio, como decís vos, no tener todavía esa posibilidad de reconstrucción. Primero. Segundo, le planteamos otros temas vinculados ya no con la situación del temporal propiamente dicho, sino con una mirada un poquito más a mediano plazo de otros temas de la NB, porque yo iba a venir acá a Salto. Estoy en una recorrida nacional. Entonces, este es el departamento número 15.
¿Se plantearon el tema de los asentamientos?
Mirá, te cuento lo que hablamos.
Sí.
Belén y Constitución. Estamos hablando de la escrituración del conjunto habitacional H8. Este es el conjunto de viviendas cuando se construyó la represa, que hubo que hacer un realojo, hablando eso, de realojo.
Eso es en Constitución.
Belén y Constitución. Ajá. Son 50 viviendas, de las cuales hay 10 que ya los ocupantes pagaron el crédito hipotecario. Ya terminaron de pagar las cuotas. ¿Y qué quieren? Quieren tener su título de propiedad, que diga, esto es de Juan González. Juan González, sos tú, bueno, claro, tú tenés el título de propiedad. Mañana la venderá, no la venderá, se la dejará a tu hijo a través de un documento, a tu nieto, lo que fuere.
Quieren escriturar.
Exacto. En este proceso hay confusión. ¿Cuál es la confusión? Entre el banco hipotecario y la tierra, ¿a quién pertenece? Si es ETM, si es banco hipotecario, si hay intendencia, si es un ministerio. Entonces, hay un expediente que está en la Agencia Nacional de Vivienda, la tenemos nosotros el expediente, que vino del banco hipotecario y se está estudiando. Entonces, ¿qué le planteé al intendente? Y estaba también la directora de vivienda, María Eugenia Almirón.
Uh-huh. La escribana.
La escribana. Vamos a conectar Agencia Nacional con la intendencia para ver el contenido de este expediente, a ver qué podemos avanzar en esto. Porque, a ver, si nosotros logramos que 10 familias escrituren, ya ganamos. Ya dimos un paso en una solución con respecto a este tema. Después, otro de los temas que abordamos fue la escrituración de varios conjuntos habitacionales que lo maneja la intendencia, pero que los expedientes estaban a la vista de la escribana Lourdes Campanella, que hoy también nos reunimos con ella. Que había tenido alguna licencia especial por determinadas situaciones y que hace un tiempo ya está integrada y que está tomando los expedientes nuevamente para darle cierta dinamización. Esto tiene que ver con la ley 20.237. ¿Cuál fue esa ley? La de los deudores en unidades reajustables. Aquellos que habían pagado su vivienda más de 40 años y el gobierno nuestro, de Luis Lacalle Pueblo, dijo, bueno, se terminó, ya terminaron de pagarlas.
Ya pagaron.
Se extingue el crédito, la deuda, se terminó. Con determinados requisitos, ¿se acuerda que tenía que estar primaria al día, y contribución inmobiliaria al día, y las últimas 110 cuotas también sin ningún tipo de interrupción, sino tenía que estar pagas y al día? Bueno, eso también queremos generar allí la posibilidad de avanzar en esos expedientes. Y después hay un cobro de un arancel por parte de la intendencia ante la emisión de situación contributiva de las viviendas que nosotros pedimos. Esto no quiere decir individual lo puede seguir cobrando la intendencia, pero cuando te lo pide otro organismo, para tener un estado de situación, para ver cómo avanzar en los distintos trámites. Bueno, eso es todo lo que avanzamos, y también en la zona conocida como el Volcán.
Proyecto Volcán.
Exactamente. Bueno, allí
es un mundo eso.
Sí, sí.
¿Lo
sí.
conociste de antes
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Lo conocí de antes.
Yo lo conocí del principio.
Siempre paso por ahí cuando me voy para Artigas o hago el bypass para...
Ahora, Alfonso, tengo varios amigos que vienen ahí también. Es una ciudad.
Sí, es una ciudad. Es una ciudad. Y te voy a decir algo. Allí, porque ahí sí tengo directa injerencia yo como ANB, son 40 cooperativas.
40 cooperativas, qué
increíble. 2.000 unidades, algunas se ejecutaron, otra en fase de ejecución y otras están por terminar. Entonces, Si nosotros acá no le ponemos un poquito de cabeza a algunas situaciones que puedan estar emergiendo, después generar allí un orden no va a ser fácil. Por eso también lo vamos a trabajar esto a la interna de la NB, pero en conjunto con la intendencia.
Pasó con la intendencia también, ¿no? Se armó todo, se saltó hacia el este y extremo este, se expandió impresionantemente. Pero llegaron primero las habitaciones y llegó tarde los servicios, llegó tarde agua, el liceo, luz, llegó la plaza, llegó liceo, todo tarde.
Plaza, escuela, claro. No se organizó.
Entonces ahora hay un desorden, claro, y una superpoblación también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El tema es que va de la mano esto, y me lo comentaba María Eugenia, también el intendente Carlos Albizu, de un plan de ordenamiento territorial, las directrices departamentales y un plan director. Ese plan director tiene que ir incluido con saneamiento, con los servicios públicos, pero también con aquellos que son parte de la formación de una comunidad. Como tú decías, un liceo, una escuela, eventualmente un CAIF que cubre allí una franja muy importante de población y otros servicios que quizás ahora no sean tan prioritarios, pero que seguramente se van a poder instalar. O sea, a partir de allí se conforma lo que es un barrio y después, como decís vos, se transforma en una ciudad, porque estamos hablando de capaz que 18.000 personas, ¿no?
Qué locura, ¿no?
Es decir, estamos hablando de un número muy importante.
Bueno, hoy ya encontrás desde una casa de pago a supermercado, es decir, tenés todo ahí, ¿sí?, en la vuelta, ¿no? Sí,
de la estación de servicio.
La estación nueva que se hizo allá también, digo, sí, ha cambiado. Sí,
hacia el norte.
Se ha extendido toda la parte comercial de Salto hacia, bueno, mejor porque va rumbo a la central hortícola también, ¿no?
Exacto. Convengamos que Salto ha tenido un desarrollo desde el punto de vista demográfico muy importante. Y deseamos que ese desarrollo demográfico vaya de la mano con lo productivo, con las oportunidades, y que siga siendo el polo de desarrollo que para nosotros que vivimos en el sureste siempre significó Salto. Vivo en Canelones y no solamente veíamos a Salto por sus recursos turísticos y naturales, que son las termas. Lo veíamos como el gran abastecedor de alimentos en invierno, por los famosos cultivos primor. Es decir, Salto era para nosotros cuando allá no había tomate, venían de Salto y así sucesivamente. Esa realidad cambió, es cierto, ha tenido variantes, pero era un espejo para nosotros muy importante. Con esto de la vivienda, el desarrollo, pero más que el desarrollo, el ordenamiento, por eso mañana cuando se firme el convenio con el Ministerio de Vivienda, es muy importante para organizar el crecimiento de la ciudad. Yo a veces tomo como ejemplo las intendencias de Antía en Maldonado, ahora Bella también lo está haciendo, de cómo regularizar el barrio Kennedy, de cómo regularizar el asentamiento del Eucalipto, de cómo poder generar en sí que esas personas que estaban en un lugar que no podía desarrollarse desde el punto de vista urbanístico y además tenía contradicciones con el legado turístico que todas las administraciones le han dejado a Maldonado, pudieron a través del plan de ordenamiento estar ubicados en otros barrios, reintegrarlos y que hoy sean parte de una sociedad en expansión, en desarrollo y con todos los servicios y sin ningún tipo de problema. Si va por la zona de la Barra de Maldonado, en paralelo a lo que es la Rambla antes de llegar al puente ondulante, allí había un asentamiento. Hoy es un parque lineal verde espectacular.
Algo espectacular.
Y las personas que allí vivían hoy están viviendo muchísimo mejor. Entonces, creemos en los planes de ordenamiento y creemos en las relocalizaciones. Tiene que ir de la mano con la gente, porque la gente es clave en esto, ¿no? Si la gente no está de acuerdo, no sale.
Claro, pero ahora yo la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos encarar los asentamientos? Nosotros estamos en una situación crítica, ¿no?
29 asentamientos tienen ustedes acá. Y tienen 7 en el medio rural y otro tanto en la parte urbana. Los datos que me han manifestado hoy de la reunión, que estuvimos hablando de ese tema. Unas 18.000, 19.000 personas que viven en los asentamientos. Es un número importante. En mi departamento son 121 asentamientos, casi 200.000 personas que viven, de un total de 610.000 que viven. En Montevideo, ni hablar, es un número totalmente desorbitante. Ese tema va de la mano con el plan Avanzar, que nuestro gobierno de Luis se llevó adelante, es muy buen plan. Este gobierno lo está llevando adelante, no lo desarticuló, cosa que me alegra porque es una política de Estado, como también no ha desarticulado el programa Entre Todos, ¿verdad?, que es un programa dirigido a los sectores vulnerables de la población. Cada gobierno le da su impronta. Este le está dando su impronta a la ley de vivienda promovida, donde ya no solo es Montevideo, está empezando a expandirse al interior del país la inversión en vivienda promovida, también la autoconstrucción, Ministerio de Vivienda está generando también planes, que lo hizo el pedido pasado, pero este lo mantiene y lo potencia en materia de autoconstrucción, los subsidios que habitualmente se dan, muy especialmente jefas de hogar y situaciones delicadas. Y hay algo que comparto, que es la revisión de los subsidios, que generó polémica en su momento, pero lo comparto. Si tú hoy ganás 40.000 pesos, pero mañana mejoraste y ganás 60 y tenés de ingreso, y seguramente el subsidio va a bajar, porque lo necesita otro en las condiciones tuyas anteriores. Y si mañana tú ganabas 40, pero bajaste a 20, y hay que ayudarte un poquito más para que no te caigas del sistema, para que no empieces con la cesación de pago, que ese es el peor problema que tenemos. Cuando se cae en cesación de pago y empieza esa bola de nieve de deudas, de intereses, de recargos.
Y por algo mucha gente termina en lo en los asentamientos. Digo, hay situaciones de otro tipo, por ahí, situaciones que la vida lo llevó a eso, Alfonso. Lo llevó lamentablemente porque, es decir, se le achicaron los ingresos porque no pudo pagar una cuota y porque si estaba un alquiler, tiene una casa y terminó perdiendo y quedó ahí.
Mirá, Salto es un ejemplo de pujanza. Acá tenemos 15 cooperativas en obras, en construcción o a punto de arrancar. ¿Ah? Covicemet, Covipolsi, Covimi Rancho, Covi Unión Parque 1, Covi Burston, Covi Asisper, Covi Presa, Covi Cuf, La Soñada del Norte, Covi Funjonsal, Don Bosco, Altos del Norte, Covi Ayue 1, Casa Propia Ya, Cooperativa Asalto. Son las 15. De 19 unidades hasta 24, pasá por todos los números que vos quieras. Allí están ubicadas estas cooperativas. Es el departamento casi con más cooperativas. Dejá de lado Montevideo Canelones. Después del interior, es uno de los departamentos que más cooperativas tiene. Quiere decir que clase media y baja es la cooperativa. No es el banco hipotecario, que lo quiero mucho, pero no es para este bolsillo. No es MEVIR, que no puede ingresar a la planta urbana, ¿verdad? Entonces, este es el sistema.
Es la forma de acceder a tu casa,
sí,
propia.
Que tenemos que apoyar.
Al sueño de cada uno.
Que tenemos que apoyar. Por eso, en lo personal, estoy apoyando el artículo 356 de la rendición de cuentas, que hace referencia a la exoneración del IVA, los materiales,
eso se habló,
de construcción.
¿No? ¿Qué pasó con eso?
Soy el defensor de ese tema, y soy el defensor de ese tema.
¿Y en qué quedó? ¿Pasó estudio?
No, eso está a discusión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Parlamento. Justo el viernes vamos. El viernes estoy invitado por la ministra y todo el equipo del oficialismo, porque yo soy oposición, pero me invitaron y voy a estar allí, porque este artículo, lo personal, lo defiendo, ¿no? Creo que nadie puede estar en contra de la exoneración del IVA en los materiales de construcción y la contratación de servicios. Es un aliciente muy grande para las cooperativas, porque allí se puede establecer un sistema donde, en vez de construir 20, capaz que podés construir 25 o mejorar inclusive un poco la
carga. Claro,
calidad.
Le da un alivio en la carga.
Es un alivio. Esa es la idea. Esa es
el IVA. Pero para esa gente es muy importante.
En nuestro gobierno se bajó la tasa de interés del 7 al 2%, un histórico pedido de Fugban que se cumplió. Este es otro pedido también de Fugban y otras cooperativas, otras federaciones como FECOBI, ¿verdad?, que nuclean a distintos cooperativistas, sea de usuario, sea de propietario, y pensamos que es una buena medida.
Vamos a hablar un poquito de lo que hablaste, valga la redundancia, con Albizu, de lo que se puede llegar a venir. ¿Hay preocupación por eso? ¿Preocupación de que el agua llegue a los asentamientos? Lo hablamos con Aquiles, allá creo que a los 12 metros por ahí ya, o cuando vienen chorradas muy grandes con los desbordes ya, aparte, los borra, ¿no?
Porque eso, las enchorradas, ese es un típico término de Salto. Vos sabés que allá no se usa, ¿no?
No se usa.
En el sur es bien salteño ese término, enchorrada. Yo tenía una compañera de trabajo, vos sabés muy bien que trabajé en la red Uruguaya Televisión 10 años, y tenía una compañera que era de acá de Salto, Silvia Roabarrena.
Obvio.
Que el padre creo que fue candidato.
Arturo, claro.
Que fue candidato de la intendencia de Salto, por el Frente Amplio. Si la memoria no me falla, la Asamblea Uruguay. Para que vea humildemente que
con la memoria
ando bastante bien. Y un día le digo a Silvia, pero escúchame una cosa, Silvita, ¿qué quiere decir la enchorrada? Y ahí me explicaba que era como una inundación rápida que se iba, que era como algo.
Claro, te barre.
Exacto, que te barre.
Ahí viene la palabra.
Exacto, y me explicaba el significado de lo que ustedes le asignaban a ese fenómeno climático. Pero se usa acá, mirá que no se usa en Montevideo,
claro,
no.
Por los mismos desniveles de la ciudad.
Exactamente,
¿no?
Entonces, es típico de Salto ese término. Y había otro más, creo que era el mormazo, me parece. Sí, que también se utilizaba acá en Salto.
Tremendo mormazo.
Exactamente. Entonces, hablando de lo que conversamos un poco con Carlos, sí, está, no solamente está preocupado, él ha vivido los últimos episodios que han azotado Salto. Nosotros a través de los medios de comunicación siempre estuvimos al tanto. Salto, Paysandú, es decir, el río Uruguay es amigo, pero por momentos se transforma en una complicación grande, ¿verdad? Hubo episodios muy duros donde quedó bajo agua gran parte de la ciudad, y eso obviamente está puso en alerta, te diría casi color no digo rojo, pero no, está allí, intermitente.
Alfonso, ¿te pasó con esto de... A mí me pasó con la gente, nosotros todos los días estamos, a mí me encanta, como sí, que dice, chusmear las noticias,
sí,
nosotros nacionales e internacionales también, en cuanto a los efectos que podría llegar a pasar con el niño y el calentamiento
sí,
que
sí,
hay.
Sí, 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 sí.
Es lo que pasó en Chile, lo que sí, pasó en Venezuela, sí, es decir, como se está sí, salpicando toda la región.
Sí.
Y esto es tipo el COVID. No le dimos bolilla hasta que lo tuvimos encima. Esto, cuando pasó este fin de semana en Salto, ¿te acordás, Carlos, que hubo varios días de alerta y todo? Y dijeron, no, sí, son extremistas, y otro. Hasta que se vino con todo, pero acá hubo un aviso fuerte de lo que podía llegar a pasar.
Yes.
Y ahora hay un aviso del niño, Godzilla, super niño, todo eso. Hay que tomarlo mucho más en serio. Esto yo se lo dije aquí el otro día, el coordinador SECOE.
Sí, sí, sí.
Esto fue una prueba para usted a ver qué tan bien preparado estábamos. Porque muchas veces el SECOE, aquí el Mainari, no, no, es mucho más grande.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
está bombero, porque
está
la policía.
Están todos.
Mide, está todo el equipo.
Están todos. A ver.
Y fue una buena respuesta.
Hay algo que, esto ustedes ya lo saben, porque son locatarios. Vos podés prevenir, podés coordinar, podés actuar, pero la fuerza de la naturaleza es la fuerza de la naturaleza. Es infrenable.
Claro.
Vamos a ser bien claros. A tal punto que hubo determinadas situaciones en otros lugares de Uruguay, donde la decisión fue, bueno, hablando de incendios, que se queme lo que se tenga que quemar en materia forestal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa situación de la naturaleza era muy difícil de contener. Lo vivimos por allá por el 2021. Ustedes lo recordarán, los incendios
sí,
que se dieron en Tacuarembó, que se dieron en Fraivento, sí, que fueron impresionantes. ¿Por qué te salgo de la inundación al incendio? Para graficarte que el hombre puede planificar, puede disponer, puede prevenir, puede reunirse, puede hacer acciones de mitigación, pero la naturaleza, cuando te castiga, te castiga.
Sí, tenés que estar preparado para reaccionar ante esos eventos.
Eso sí, no cabe la más mínima duda. Y la reacción es poder evacuar rápidamente cuando se da una situación, que no quede nadie allí merced de esa inundación, pero, que pueda retirar
claro,
sus efectos materiales.
Es lo que nos está pasando a nosotros ahora, estar preparados, lo que le pasó a Francia ahora. Ayer el Tour de France lo achicaron 89 kilómetros la última etapa, porque es una locura
sí, 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 sí,
lo que está pasando ahí en la frontera,
sí,
es incontenible.
Sí, 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 sí.
Y solo les dio para, como
sí,
tú decías,
sí, sí,
sacar
sí,
la gente, a cortar esa carretera, que era para circular los vehículos de
exacto,
los
exacto, exacto. Ahora, lo más importante, indiscutiblemente, es el tema vida. Por eso arranqué diciéndote, lamento el fallecimiento de esta persona que se dio en esta circunstancia. Acá lo que hay que preservar primero es eso. Lo segundo, poder evacuar rápidamente y rescatar aquellos efectos materiales y aquellos efectos afectivos. Es decir, aquellos elementos afectivos también que son para las familias muy importantes. Vos me dirás, ¿de qué puede servir un álbum de fotos? Sí, ese álbum de fotos recoge parte de la vida de la persona.
Claro.
Esto no lo explicaban en varias inundaciones también en mi departamento, ¿no? En San Ramón, cuando se daba, que crecía el río Santa Lucía, donde se llevaban esos tesoros personales. Pero en definitiva, acá por lo que me transmitió Carlos, hay una buena coordinación, ya tuvieron las reuniones, pero no de ahora, de hace tiempo, y obviamente están a la espera de lo que se pueda ir generando al pasar de los días, ¿no?
Con esta nos vamos, porque es cortita.
Sí, porque me toca ir,
sí,
me mata de la...
No, pero cortita es muy importante. Digo, tengo amigos. Tengo amigos que tienen cooperativa. Me tocó ir a hacer, e inclusive me pidieron que vaya a ser de maestro de ceremonia, porque inauguraban un complejo de vivienda
sí,
ahí en el volcán. Y es algo hermoso, ¿no? Digo,
sí,
yo comencé teniendo una vivienda, es decir, sé lo que es eso,
sí, sí,
es el sueño de cada uno tenerlo.
Exacto.
¿Es prioridad esta para el gobierno, para este periodo?
¿La vivienda?
Sí.
Mirá, hay cinco temas que Uruguay, cualquiera sea el gobierno, son fundamentales. Seguridad, trabajo, salud, educación y vivienda. Esos cinco temas van a estar en cualquier agenda de cualquier candidato, de cualquier gobierno, de cualquier persona que quiera aspirar a representar a alguien. Por tanto, si la vivienda está en estos cinco temas prioritarios, cada gobierno le da un valor. El nuestro le dio un valor. Este le está dando también un valor con su impronta. Esa impronta indica que en los distintos eslabones de este sistema, donde existe MEVIR por un lado, donde existe Banco Hipotecario por otro, donde existimos nosotros como Agencia Nacional y el Ministerio de Vivienda, se le está aportando recursos a través del presupuesto, y esta rendición de cuentas incluye este artículo que te venía diciendo ahora, el 356, que es muy importante desde el punto de vista impositivo.
Bueno, nos vamos. ¿Cuándo se va a saber lo de si se saca el IVA o no?
¿Si sale?
Si le sacan el IVA o no a la vivienda.
Cuando se trate en rendición de cuentas el articulado.
¿Lo ves bien a eso?
Sí, claro, por supuesto. A ver, veo bien el artículo.
El apoyo.
A ver, no puedo ingresar en una discusión política porque estaría violando la Constitución de la República. Lo que sí te digo que este
pero
artículo...
Pero lo ven tus colegas con buenos ojos, esa es la pregunta.
Este artículo sí, obvio. ¿Quién se va a oponer a esto?
Todo el mundo.
Nadie se puede oponer.
Alfonso, licenciado Alfonso Lereté, director de la Agencia Nacional de Vivienda con nosotros. Gracias por venir.
Un gusto, saludo a todos.